buenas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio que se estará emitiendo desde hoy por Radio Olavide. .org en sus emisiones online. Esto es un espacio que tendrá o que tiene ya como nombre Miradas Feministas para abordar y darle espacio, cobija, pues justamente a todos los debates y también a las actividades y activismos que intentan pues abordar y también aportar y fomentar justamente esta lucha por la equidad en nuestras sociedades contemporáneas. Hoy justamente estaremos comenzando presentando un poco cuál es nuestro propósito con este espacio, presentando también al equipo. Y para eso estaré en un principio conversando con Sareli Gamarra, antropóloga, doctoranda en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo Olavide, especialista en Derechos Humanos, Interculturalidad, Desarrollo, Migración y Género. También es importante aclarar que desde una perspectiva decolonial y desde las epistemologías del sur, una feminista y activista total de los derechos humanos. Ella, además de ser la persona que estaré entrevistando en esta primera parte del programa, forma parte del equipo de realización y concepción de este programa. Bienvenida, Sareli, a este espacio, nunca mejor dicho, tu espacio, Miradas Feministas.
Hola, Yus, buenos días. Es un gusto estar aquí en Radio La Vida.
En este primer programa queremos un poco conversar sobre por qué existe el feminismo, cuáles, digamos, son los diferentes abordajes, los diferentes temas, un poco de una manera general para ir comentándole a los oyentes sobre cuáles serán pues esas líneas de reflexión y de comentarios que estaremos desarrollando en los diferentes espacios, en las diferentes emisiones de este programa. El feminismo pues también abordado desde la investigación académica, ya que además estamos dentro del campus universitario de la Universidad Pablo Olavide, con lo cual contamos afortunadamente con ese resultado y esa primicia siempre de lo que son las investigaciones dentro del campo del feminismo, pero también desde el activismo social. Sí. Así que nos gustaría que nos comentaras un poco por qué estamos hablando hoy en día todavía de feminismos y de feminismos en plural.
Como bien lo decías, ¿no? ¿Por qué feminismos? Oh, el punto de partida sería cuál ha sido el lugar de las mujeres en las diferentes sociedades, en las diferentes culturas, ¿no? Galeano decía, no hay cultura ni sociedad que no justifique el machismo o el poder de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Que siempre, ya sea por la religión, por lo cultural o por lo social, esto va a estar justificado. Y también tendríamos que mirar cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad, en los diferentes momentos, en los diferentes procesos de la historia, de cada sociedad. Entonces, este es el punto de partida para poder comprender que debe de existir en plural los feminismos, porque cada sociedad, cada cultura va a tener un propio devenir, una propia problemática, tiene una propia realidad una propia realidad en la que la mujer va a estar situada, digamos, bajo determinados patrones, que es el patriarcado, ¿no? Y como sabemos, las desigualdades van a ser también diferentes. No es lo mismo la desigualdad que pueda vivir una mujer en América Latina, la que pueda vivir una mujer en el África, la que pueda vivir una mujer en Europa, en el Asia. Entonces, desde esta perspectiva, es necesario considerar la existencia de los feminismos, porque las reivindicaciones van a tener unas particularidades propias, las demandas van a tener, van a ser distintas, van a ser plurales, así como la desobediencia de las mujeres al patriarcado, a reivindicar sus derechos, van a tener una propia particularidad.
Me estás hablando de los feminismos varios desde un punto de vista, además, territorial, se pudiera decir hasta geopolítico, que también son elementos que interfieren a la hora de vivir y de abordar los feminismos. Y mencionabas, además, un texto de Eduardo Galeano, un hombre. Y yo creo que estaría bien comentar un poco que los feminismos no son excluyentes para con los hombres.
Exacto. La construcción de las sociedades y de las relaciones hombre-mujer son distintas, ¿no? En el caso de América Latina, Rita Segato, por ejemplo, esta antropóloga feminista, plantea esta relación social del hombre y la mujer como en una sintonía de complementariedad. Entonces, estas estructuras que van a ser básicas para la constitución y de las sociedades y las culturas van a definir de alguna manera de qué manera es que se van a ir generando las estructuras, las desigualdades y cómo se va a comprender el mundo, de cómo se emerge esta relación hombre-mujer, ¿no? Sin caer en el binarismo del género, por supuesto. Y hace una referencia también de qué es lo que pasa con Europa, ¿no? Donde no hay una complementariedad desde su análisis, sino que hay un binarismo donde el hombre puede reemplazar el lugar de la mujer. Entonces, esta ocupación de representaciones es que va a anular la participación de la otra como sujeto de derecho, y es ahí donde se van a originar determinadas desigualdades, ¿no? Claro, todo esto de la complementariedad del por qué hombre y mujer en América Latina principalmente lo habla de una manera prehispánica, ¿no? Que habría sido el origen de las culturas prehispánicas y que está muy bien explicada y entretejida con la comprensión del mundo, con las cosmogonías prehispánicas.
Sí, yo creo que además es siempre interesante abordar también estas otras aristas del feminismo, porque en muchísimas ocasiones, afortunadamente no en todas, pues se entiende el feminismo como un asunto solamente de mujeres. Y realmente estamos hablando que es un problema social y por tanto entran a valorarse pues los roles tanto de hombres como mujeres y a revisarnos tanto en el desempeño de esos roles tanto los hombres como las mujeres. O sea, es realmente un trabajo de coeducación mutuo donde realmente no se quieren excluir. Y yo creo que además vale la pena también resaltar que en esta dirección pues también afortunadamente se está desempeñando un trabajo de activismo también y de investigación desde la perspectiva de las nuevas masculinidades, que yo creo que viene un poco también, digamos, a entrelazarse justamente con lo que tú hablabas de la complementariedad y no de la bipolaridad en cuanto a analizar el feminismo.
Ya cuando vamos a plantear los feminismos en planos ya sociales, de problemas sociales, de repercusión de estas estructuras sociales o de los roles de las mujeres y los hombres, pues vamos a visualizar el patriarcado como un problema que va a transversalizar tanto a hombres como a mujeres. En algún momento se piensa de que los hombres también tienen que aprender un poco o tienen que también desarrollar una pedagogía feminista, pero también hay otra corriente que propone dentro de los estudios y en cuestiones ya también prácticas, porque lo he visto en varios países, en México, en Argentina, lugares a donde los hombres están cuestionando la masculinidad y entonces están empezando como a deconstruir, y aquí en Sevilla hay un grupo también que lo está haciendo, de nuevas masculinidades. Entonces están empezando a cuestionar desde su propio lugar como sujetos sus privilegios y a deconstruir el patriarcado desde su ser, desde su forma de estar. Entonces, esto da origen a esta nueva, digamos, práctica, reflexión, que son las nuevas masculinidades, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo estamos hablando, como desde cualquier aspecto humano, de una construcción y de una cooperación en conjunto, en ningún momento de exclusiones ni de mirarlo solamente desde una sola perspectiva, y muchísimo menos la demonización de las masculinidades, sino todo lo contrario, todo lo que podamos aportar en conjunto. Y bueno, yo soy Yuja Escobar, nos estaremos encontrando en próximas emisiones. Yo de momento los dejo con Sareli Gamarra, que va a tener ahora el protagonismo en el micrófono, para estar entrevistando a Ana Tello sobre el trabajo que realiza Alianza por la Solidaridad en defensa de los derechos humanos, y en este caso desde una perspectiva de género. También Sareli estará entrevistando a Daniela Ramos, también con un abordaje muy interesante, que es desde su perspectiva como arquitecta, el cómo ocupamos los espacios públicos las mujeres. Así que no se pierdan y sigan en sintonía con nosotros para seguir construyendo este nuevo camino, nuevas miradas feministas aquí en Radio Hola Vide.
Bueno, seguimos con el programa. Ahora estamos con Ana Tello, que nos va a contar la experiencia de Alianza por la Solidaridad, como lo dijo Yus, con respecto a los derechos humanos y género. Ana, ¿nos podrías comentar cuáles son las líneas de trabajo, qué proyectos se están haciendo, el enfoque que se está trabajando?
Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, bueno, por invitar a Alianza a este programa. Y ahora mismo, bueno, Alianza lleva trabajando la línea de género y derechos humanos desde hace, pues yo creo que prácticamente desde hace, bueno, siempre, pero bueno, más en concreto en Andalucía, hace 6 años, ¿vale? Que comenzamos con un proyecto de Participamos, Transformamos, se llamaba así, y empezamos a darnos cuenta, bueno, pues que existía un montón de asociaciones y de colectivos, tanto formales como informales, que estaban trabajando, ¿no? Tenían una agenda construida para alcanzar los derechos, ¿no? Humanos en la ciudad, en el ámbito local, pero que realmente se trabajaba de manera independiente, ¿no? Existían ya unas redes muy estables, pero lo que eran colectivos más informales y barriales, y sobre todo de mujeres y mujeres migrantes, estaban un poco, pues, como desconectados. Entonces, en todo este proceso, bueno, pues comenzamos con el proyecto Participamos, Transformamos, que, bueno, pues que nos permitió, sobre todo, empezar a generar y a conectar redes, ¿vale? Ahí, y uno de los ámbitos de trabajo fue con las organizaciones de mujeres y entre ellas mujeres migrantes. Para Alianza ahí fue todo un descubrimiento, porque en realidad fue también remirarnos a nosotras mismas, remirar también nuestros conceptos, ¿no?, de cómo estábamos aplicando el género y qué entendíamos por feminismo, incorporar lo que es el feminismo decolonial, ¿no? Es decir, darnos cuenta que bueno, que tenía que existir mucho diálogo, sobre todo en el ámbito también local, para construir y cruzar agendas. Y que las agendas actuales que se tenían muchas veces de los movimientos feministas en Sevilla, pues es real que no estaban incorporados. O sea, nos estaban incorporando otras demandas, ¿no?, de otros grupos que también, pues, estaban participando y participan como ciudadanía y que no estaban incorporadas en esos debates y en esas demandas. Entonces, pues nada, continuamos trabajando en esta línea. Actualmente estamos desarrollando un proyecto que se llama Mujeres y Derechos Humanos, y con la idea de seguir reforzando sobre todo la construcción de redes, especialmente de agendas comunes de defensa de los derechos. Estamos, pues, tanto en lo que es acceso, ¿no?, a los derechos económicos, ¿vale? Pues tanto normativa laboral, ¿no?, como toda la parte de cuidados, tanto remunerados como no remunerados, que no están visibilizados ni están incorporados, ¿no?, como capital dentro de ni las políticas públicas ni ni en ningún lado, ¿no?, ni en la forma de actuar. También todo el tema de violencias, ¿no?, o sea, el derecho de cualquier mujer, ¿no?, a vivir una vida libre de violencia. Y después también comenzamos a trabajar, y sobre todo es importante también la violencia institucional Y bueno, y el racismo institucional, ¿no? Que se ha identificado en los procesos diagnósticos que hemos estado haciendo. Todas estas temáticas las estamos trabajando eso a través de un proceso de participativo, ¿vale? De un diagnóstico participativo con organizaciones de mujeres, bueno, migrantes y no migrantes, es decir, ciudadanas, ¿no? De la ciudad de Sevilla. Organizadas y no, también consideramos que bueno, que no tienes por qué estar constituidas como una organización formal para, ¿no? Para ser sujeto de derecho, ¿no? Sino que tú como individuo, como ciudadana, también tienes toda la capacidad de acercarte a un colectivo y participar, ¿no? Como ciudadanía. Y después, fruto de todo este proceso, este diálogo, ¿no? Que ha sido un aprendizaje súper bonito, porque además se han incorporado pues colectivos diferentes, ¿no? Pues, no sé, podemos hablar de las compañeras, ¿no? De la Asociación de Empleadas de, ¿no? Del Hogar de Sevilla, también Mujeres Supervivientes, Mujeres de América Central. Después también han participado, ¿no? Colectivos o mujeres representantes de los colectivos de diversidad funcional, como la Asociación Azahar, ¿vale? O Vía Andalucía. Después también la AFUS de Sevilla y, bueno, y otros colectivos entre pueblos. Es decir, que al final hemos sido cerca de, pues no sé, entre alrededor de 30 personas que hemos estado, ¿no? Y cerca de 12 colectivos y asociaciones que hemos estado discutiendo y analizando cuál era la situación también de nuestros derechos como mujeres, ¿no? En el ámbito local. A partir de toda esa reflexión hemos construido, se ha construido una escuela formativa, que lo hemos llamado la Escuela de Mujeres Itinerantes de Sevilla, donde las temáticas las han elegido las propias compañeras que han participado en los grupos motores y ellas mismas han sido las ponentes, ¿no? O se han invitado también a otras compañeras, a otros colectivos que no estaban representados, a que participaran en esa formación, porque consideramos que hay muchos saberes locales, ¿no? Que no nos tenemos tampoco que ir fuera, sino que en la ciudad de Sevilla existen muchos saberes locales, pues que no se desconocen, ¿no? Realidades de mujeres migrantes y no migrantes que no se conoce exactamente cuál es su situación, ¿no? Y sobre todo qué agenda están defendiendo, ¿no? Cuáles son sus derechos. Y posteriormente, bueno, pues terminamos hace poquito, a final de junio, no, sí, a final de junio, el 16 de junio, terminamos esta formación y ahora tenemos planificado para noviembre, final de noviembre también, generar un encuentro entre los diferentes colectivos de mujeres de Sevilla y también de otros ámbitos de Granada y de otras provincias de Andalucía, pues para analizar un poquito eso, pues mirar la agenda, ¿no? que estamos construyendo en torno a derechos económicos, en torno a violencia. Y también queremos abordar el tema de derecho a la ciudad, porque realmente es cierto, o como se está defendiendo, ¿no? En los últimos años, que es cierto que en toda la planificación urbanística, si no se ha incorporado a la ciudadanía para su diseño, a la mujer mucho menos, ¿no? Y si ya hablamos de mujeres migrantes, menos aún. Y todo esto se enmarca, claro, en una línea que lleva desarrollando Alianza en todos los territorios donde trabaja de defensa de los derechos de las mujeres. Y, por ejemplo, en Madrid también se está trabajando con compañeras migrantes y tal, y se está, por ejemplo, en cada territorio lo estamos acercando un poco a su realidad. En Madrid se está trabajando todo el tema de maternidades transnacionales, que es como el tema que se ha identificado, ¿no?, desde las compañeras. Y en Valencia, por ejemplo, se está trabajando todo un programa defensora de derechos humanos y un poco poniendo a la vista el papel, ¿no? El papel que hay de compañeras de Valencia que están, bueno, porque han realizado una labor súper importante, ¿no? En este aspecto.
Daniela, ¿nos puedes comentar un poco la experiencia del proyecto Género y Territorio que desarrollaron con Alianza?
Muchas gracias por la invitación, Sareli. Primero, creo que cuando planificamos el proyecto con Paula, nos encontramos... no sabíamos con quién íbamos a trabajar específicamente. Sabíamos que era un colectivo de mujeres o que podrían ser varias mujeres que no sabíamos específicamente de dónde venían. Y creo que ese era el reto más grande porque siempre estuvimos pensando que no podíamos seguir replicando esta singularización de las mujeres como que todas fuéramos universales e iguales. Entonces, teníamos que elaborar una metodología que en la posibilidad de los casos, como ocurrió, podamos hablar de territorios que vienen desde la migración de Latinoamérica, que podían venir gente de África y que incluso migración interna dentro de los pueblos aledaños a Sevilla. Y claro, cuando nos presentamos al taller a conocer quiénes eran los participantes, no sé si en realidad fue un alivio o fue como esta es la realidad de las mujeres con las que van a trabajar y vamos adelante. Entonces, en realidad fue como un proceso en el que construimos día tras día la metodología y la reflexión desde las que íbamos a partir. Partimos con temas un poco generales, principalmente por el tiempo que teníamos, pero sabíamos que queríamos hablar mucho de los mandatos de género que nosotras como mujeres adquirimos desde que nacemos y cómo estos mandatos se iban transfiriendo a nuestro día a día de vivir en las ciudades. Y creo que fue una experiencia muy poderosa, porque encontramos que a pesar de que cada una de las asistentes venía de lugares muy distintos, geográficamente diferentes, con otras costumbres, las problemáticas y los sentires eran muy parecidos. Y eso es un poco sacar como toda la teoría que se ha construido de las mujeres habitando las ciudades y ver que esa teoría era una teoría que se vivía y una teoría que vivían las mujeres en el día a día.
¿Qué es lo que te ha permitido visualizar como problema principal en el proceso del proyecto? O sea, ¿cuál definirías tú que es el problema preponderante de las mujeres al momento de habitar la ciudad?
Creo que esto ha sido muy reflexionado desde diferentes disciplinas. El tema de las violencias. El problema es que nosotros hemos normalizado muchos tipos de violencias. Y las violencias en la ciudad son aún mucho más normalizadas. Nosotros estamos acostumbradas o nos hemos acostumbrado a no caminar solas por las noches o cuando lo hacemos ir con mucho cuidado. Y esto es una cosa como te cuenta alguien esto y dice, sí, pero me pasa a mí como nos pasa a todas. Pero cuando te pones a reflexionar al respecto, no tendría por qué pasar. Y no tendríamos que sentirnos privilegiadas algunas de no haber sufrido ningún tipo de violencia por las noches. Y cuando sabes que esto ocurre y dentro de las participantes te cuentan varias experiencias que esto ha pasado, te conmueve. Te conmueve, te eriza la piel y creo que es momento de tomar conciencia que esto no es normal, no es natural y que estamos en el derecho de exigir al ayuntamiento cambios y que también estamos en el derecho de exigir al resto de la ciudadanía con la que convivimos en el día a día que estos cambios se produzcan.
¿Cuál es el reto que tendríamos las mujeres frente a este problema? Que nos toquen adelante a las mujeres.
Creo que la solución no está solo en nosotras. Me parecería un poco injusto pensar que quienes hemos sido víctimas de esta violencia explícita o implícita seamos las mismas que tengamos que solucionar esto. Creo que es un poco que la ciudadanía, hombres, mujeres, se den cuenta que esto es una realidad que está afectando al 50% de la población, que tomemos conciencia y que creo que es también un poco hacer frente a este patriarcado que nos quiere desunir, ¿no? Creo que es hora que las mujeres nos colectivicemos a través de nuestras afinidades y creo que juntas es la única solución, ¿no?, para salir adelante.
Bueno, muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Muchas gracias, Daniela. Esto fue Miradas Feministas. Estamos en radioolavide.org. En las próximas emisiones del programa estaremos tocando otros temas. Gracias.
Camino rojo que lleva al mar.